Estamos conscientes que no hay salud sin salud mental. Por eso presentamos Hablemos de Salud Mental, un programa que pretende entregar conocimientos y estrategias al alcance de las familias que permitan prevenir oportunamente situaciones de violencia intrafamiliar derivadas de problemas de salud mental o de las consecuencias de la pandemia. Una presentación exclusiva de Universidad de Los Lagos. Conduce la periodista Paulina Osa.
Estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Hola, muy buen día a quienes nos escuchan hoy en Radio Conquistador FM. Les saludo desde el programa nuevamente Hablemos de Salud Mental, un programa realizado en conjunto por Radio El Conquistador FM, Señal Puerto Montt y Lago Llanquihue, el Magíster de Salud Colectiva y la Carrera de Psicología de la Universidad de Los Lagos. Bueno, hoy vamos a conversar sobre un tema, la verdad, bastante más sensible que otras veces, lamentablemente muy presente en estos días, ¿eh? Vamos a conversar sobre depresión y su relación con la ideación suicida. Bueno, yo creo que todos hemos escuchado, sobre todo en estos días, algún caso, ¿no?, de alguien cercano o no tan cercano, con que han tenido ideación suicida, intentos de suicidio. Y bueno, como en este programa creemos en la promoción y en la prevención, es que justamente vamos a conversar sobre cómo identificarla, qué hacer, a quién recurrir, y para eso trajimos a especialistas de primer nivel que nos van a dar muy buenas recomendaciones de qué hacer si uno sabe de estos casos, los tiene de lejos, de cerca, cómo podemos ayudar, ¿no?, en este tema tan triste, ¿no?, tan dramático, que es un problema importante de salud mental, bueno, como ya hemos abordado en otros programas. Y bueno, para iniciar este programa, invitamos a Jimena Oettinger Palma. Ella es encargada regional del programa de salud mental de la Secretaría Ministerial de Salud. Ella me cuenta que el programa existe hace mucho tiempo. Ella además es psicopedagoga y es justamente especialista en prevención de suicidio. Así que tenemos una invitada hoy día de primer nivel con muchísima experiencia. Bienvenida, Jimena. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias por este tiempo acá.
Gracias a ustedes. Estoy muy agradecida realmente de la radio y del espacio, la oportunidad de poder conversar temas como estos. Así es que un saludo cordial a todas y todos quienes nos escuchan.
Bueno, gracias a ti nuevamente, Jimena. Y bueno, y también estamos con uno aquí que es de la casa, un académico de la Universidad de Los Lagos, el psicólogo clínico Manuel Aros Nadal, que... como dije, él es parte del equipo académico de la carrera de psicología de la Universidad de Los Lagos. Él también es profesor magíster en filosofía por la Universidad de Concepción. Y bueno, también tiene mucha experiencia en este tema porque tiene más de 10 años en atención de pacientes en el sistema público y privado. Así que es un invitado muy pertinente que ya hemos traído antes para hablar también de suicidio, ¿no? Así que bueno, profesor Manuel, muchas gracias también por estar aquí hoy día.
Gracias una vez más por la invitación. Saludar también, bueno, a todos los que nos están escuchando, especialmente, bueno, a mi señora Ingrid, que ya ha venido también, y a Gustavito, mi hijo, y bueno, ya a la comunidad universitaria, la Universidad de Los Lagos en general.
Así es, un saludo a Ingrid también, que la hemos tenido antes en otros programas, ¿no? Como es tradición, yo le explicaba a Jimena que aquí partimos con una canción porque queremos como reforzar el tema del cual vamos a conversar, y ella escogió Color Esperanza, ¿no?, del argentino Diego Torres. Así que, Jimena, ¿por qué no nos explica por qué eligió esa canción?
Sí, mira, contarles que existen varias canciones estudiadas para prevenir suicidios en el mundo, pero esta en particular tiene algunas palabras que son bien importantes, representativas para prevenir un suicidio, como por ejemplo la esperanza. Esa palabra es fundamental para poder trabajar prevención, porque las personas cuando toman este tipo de decisiones en general no tienen esperanza. Tienen algo que se llama desesperanza. Por lo tanto, lo que invita la letra de este tema tiene que ver con saber efectivamente que sí se puede quitarse los miedos para poder enfrentar una enfermedad de salud mental que puede terminar en conducta suicida, por ejemplo. Entonces, lo importante de esta canción en particular tiene que ver con entregar elementos que nos digan que sí se puede. ¿Ya? Que sí se puede volver a mirar hacia el futuro, que tenemos que pedir ayuda, pero que sí es importante saber que la esperanza puede volver.
Bueno, es un mensaje muy relevante en estos días porque, como vamos a ver más adelante, los suicidios tienen estacionalidad, ¿no? Ocurren más en una época del año que en otra, y esta es una época alta, ¿no? Bueno, ya vamos a conversar sobre esos datos. Pero a propósito de todo eso, bueno, no es un tema gratuito el que tomamos hoy día, sino que justamente se han reportado casos, yo creo que todos hemos escuchado, no aparecen tanto en la prensa, eso también es una reflexión, ¿por qué no aparecen tanto en la prensa? Pero todos sabemos que hay, ¿no? En Puerto Montt hay lugares, ¿no?, donde la gente se suicida. Y como ha ocurrido últimamente, nosotros consideramos necesario abordar este tema y, bueno, recabar algunos datos, por ejemplo, sobre suicidio y estacionalidad. Si nos remitimos a la Organización Mundial de la Salud, que emitió un informe que se llama Suicidio en el Mundo en el 2019, que incluye información de 183 países, indica que la tasa estandarizada mundial de suicidio para el 2019 en ambos sexos fue de 9 por 100.000 habitantes, siendo más alta para los hombres, con 12,6 muertes, que para las mujeres, con 5,4 por 100.000 habitantes. Ahora, según este mismo reporte, Chile, ya nuestro país, ya aquí a nivel local, presenta una tasa de suicidio estandarizada por edad para ambos sexos de 8 por 100.000 habitantes, por cada 100.000 habitantes, ya, ligeramente más baja que el indicador a nivel global y que lo ubica en la posición 85 de estos 183 países que fueron estudiados, ¿no? A nivel del continente, según este mismo reporte, nuestro país ocuparía la décima posición en América, ya, de un total de 33 países. Según este mismo reporte, combinando la información de muertes por suicidio desde el 2010 al 2019, se observa la existencia de un patrón repetitivo a lo largo de los años y meses, que eso es lo que decimos tiene que ver con la estacionalidad de los sucesos, de los eventos de suicidio, que se caracteriza por un descenso desde los meses de febrero a julio, y posteriormente un alza entre los meses de agosto hasta enero. O sea, estamos en el periodo de alza, siendo enero el mes que presenta la mediana del mes más alta, llegando a 191, para luego comenzar el descenso en febrero. ¿Ya? Bueno, vamos a conversar sobre este reporte, un poco aterrizándolo acá a la realidad. Y en ese sentido, profesor Manuel, me gustaría que nos dijera qué les parece este informe. ¿Se asemeja a lo que usted ve como terapeuta en el sentido de estacionalidad, de cifras? ¿Cómo lo ve usted este informe?
Sí, mira, a mí, por lo general, como psicólogo clínico atendiendo casos, no me tocó atender muchos casos de suicidio. Uh-huh. Las fechas en las que me estoy haciendo memoria, que me tocó atender, son en esta, más o menos en esta misma fecha que arroja el informe. Pero me estaba acordando de que ahora último, este mes de enero, de hecho lo he conversado con mi señor igual, en el mismo hospital se han enterado de ella por otros colegas, otra gente, médicos que trabajan ahí, que efectivamente este mes pareciera ser que cada día nos estamos enterando de nuevas situaciones de suicidio. Uh-huh. Entonces, y nos llamó mucho la atención porque todos los días estamos teniendo noticias de uh-huh. alguien, algún conocido, una persona, un paciente. Entonces, a mí me parece que se ajusta, por lo menos ahora que pienso en lo inmediato, a lo que nos, a la realidad. Sí, como te digo, no me tocó, no son casos, los intentos no son casos que con frecuencia uno atienda, pero sí aparecen, y es importante igual saber qué hacer en esos casos, sobre todo el trabajo que se hace ahí también con la familia, con la gente más cercana, para que sepan cómo manejar una situación como esta, porque muchas veces nos encontramos con la sorpresa de que no saben qué hacer frente a esta situación. Uh-huh. ¿Ya? Y es importante que educar también a la población en que esto, ellos pueden hacer mucho.
Uh-huh. Bueno, de eso se trata un poco este programa, ¿no? Pero, Jimena, yo antes de llegar ahí quería preguntarte a ti como encargada del programa de salud mental a nivel regional, ¿qué te parece esta cifra y esta estacionalidad?
Sí. Mira, efectivamente en la región nosotros tenemos un sistema de vigilancia, ya que implica cualquier tipo de consulta que tenga vínculo con conducta suicida en cualquier sistema de urgencia que tengamos en la región. Y ese reporte efectivamente se condice con este informe mundial. Nuestra región sí tiene una estacionalidad bastante marcada, por así decir. Es decir, los últimos 5 años sí se refiere, justamente como menciona el informe, a que en el periodo donde inician las fiestas patrias, en periodo previo, agosto-septiembre, empezaría entonces sí a tener mayor registro el reporte de pedida de ayuda, búsqueda de ayuda en urgencias por conducta suicida. Entonces, efectivamente, de hecho, actualmente este año, en este mes de enero, ya tenemos reportados 7 suicidios. Uh-huh. Y un poco lo que nosotros hemos visto, intentando también analizar este fenómeno en este minuto, también tenemos que considerar lo que pasó, ¿cierto?, en este periodo pandémico durante 2 años, donde en este minuto estamos intentando regresar con toda la presencialidad, por ejemplo, y con un periodo que obviamente va a ser de difícil readaptación. Y ahí es donde tenemos algún elemento importante que no olvidar, ¿no? Hubo un periodo de 2 años muy importante, con hartas afectaciones de salud mental en muchas personas, de cosas que pasaron dentro de las casas, por ejemplo, en momentos donde no podíamos salir por confinamientos obligatorios. Y eso sí, también nos ha alertado la OMS hace mucho tiempo ya a todas las personas que estamos vinculadas en esta área, de que sí vamos a tener olas muy marcadas probablemente en los próximos 2 años.
Uh-huh. Ahora, un poco para quienes nos escuchan, en lo técnico, un poco para entender la enfermedad, ¿no? ¿Cómo se llega a esta enfermedad? ¿Cómo se llega a la ideación suicida? ¿Siempre es después de una depresión? ¿Cómo podemos identificarla? En fondo, yo sé que las personas que lo viven lo saben, ¿no? Pero yo aquí estoy pensando en las personas que estamos alrededor, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para identificar y para poder hacer algo? Digamos, esta pregunta va a los dos, digamos, a cualquiera de los dos.
Mira, yo te puedo devolver un antecedente muy importante que mencionó Manuel hace un ratito, que tiene uh-huh. que ver con lo comunitario, lo familiar. La temática de la conducta suicida sí se puede prevenir, los suicidios sí se pueden prevenir. Uh-huh. Y como bien tú mencionas, es importante saber, observar, ¿cierto?, cuáles son aquellas situaciones que nos debieran llamar la atención uh-huh. para poder ayudar a alguien. Por ejemplo, la persona que deja de hacer actividades que cotidianamente le gustaba y le hacían bien, las disfrutaba, y deja de hacer esto, sí es un indicador que nosotros podríamos preguntar qué es lo que le está pasando. Aquellas personas que están sufriendo algún trastorno de sueño muy marcado, trastornos alimenticios muy marcados, aquella persona que se aleja de sus redes familiares o amistades y empieza a dejar de socializar, por ejemplo, es muy importante tener en cuenta también para nuestros chiquillos más adolescentes y pequeños qué es lo que están mirando en redes sociales, cuáles son, cómo podemos mirar los buscadores de Google, por ejemplo, para ver qué están mirando nuestros chiquillos y poder educar inmediatamente respecto de esto. Uh-huh. Te quiero contar que para nosotros como programa uno de los elementos más difíciles para poder llegar a trabajar prevención de suicidio tiene que ver con derribar mitos y reducir estigmas. Uh-huh. Es decir, tenemos que reeducar y educar muy fuertemente en esta enfermedad a la altura de otra enfermedad de salud física, ¿no? Aún hay personas que sienten miedo probablemente o vergüenza o no quieren involucrarse en un tema, porque es un tema fuerte, obviamente, muy sensible.
Estamos hablando de quienes no tienen la depresión, pero tienen a algún cercano, no, claro, se quieren involucrar, tienen miedo.
Y fíjate que también personas con alguna patología de salud mental, como la que tú refieres, también es probable que no reconozcan, en el fondo, su necesidad de ser atendido o atendida. Entonces, el tema del estigma, del autoestigma, de los mitos que rodean estos fenómenos de salud mental, especialmente la conducta suicida, sí es un elemento muy negativo.
O sea, no ayuda.
No, para nada, porque las personas retroceden en esta posibilidad de ayudar a alguien, porque da miedo pensar que si yo pregunto directamente si ha pensado en morir, podría yo entregar una idea. Y ahí derribamos el primer mito, cuando yo te puedo devolver que no le vas a entregar ninguna idea nueva que ya no haya pensado esa persona. Y que es muy importante decir que la conversación por sí misma pasa a ser un acto terapéutico rápidamente, en el fondo. Mientras la persona pueda hablar de lo que está sufriendo y viviendo y pensando, sí podemos colaborar.
Y eso ya no se necesita ser especialista, ¿no? Cualquier persona lo puede hacer.
Por supuesto. La idea y uno de los temas importantes en esta área es que cualquier persona puede ayudar a otra en un tránsito suicida. Para prevenir esto, tiene que capacitarse en términos de reeducarse, saber que decir ciertas frases no van a contribuir a una conducta específica, sino que al contrario, poder acoger ese dolor sin minimizarlo, sin dramatizarlo, sin enjuiciarlo. Por eso hay que estudiar un poco para esto, con una voluntad y humanidad y compasión que es muy importante de poder desarrollar día a día, y orientar dónde buscar ayuda.
Bueno, ya vamos a llegar a eso. Yo quería preguntarle, Jimena, en esta cifra de 8 casos que ya tenemos en enero,
siete.
Me imagino hay adolescentes también, niños, ¿no?
Hasta el minuto tenemos personas mayores de edad.
Ok, entonces es una excelente oportunidad para prevenir en el caso de los adolescentes. Porque se debe hablar también con niños y adolescentes del suicidio. Yo creo que la gente se resiste un poco, ¿no?, a hablar estos temas tan duros. Pero es bueno de repente conversar estas cosas con ellos cuando ocurre, obviamente.
Sí, es bueno. Lo que se puede recomendar es que no esperemos a que ocurra un evento, sino que instalemos una conversación cotidiana. Tal como conversamos, por ejemplo, cuando vamos a controlar hipertensión, diabetes o de pronto tenemos que ir al dentista. A esa misma altura, poner a la discusión en la mesa una conversación cotidiana respecto de salud mental y de sentirse en este tránsito donde está el pensamiento suicida. Sí tenemos que conversar, tenemos que abrir el espacio.
Sí, quería hablar un poco, pensando en lo que está diciendo aquí Jimena, claro, lo que hay en la sociedad es como un tabú hablar sobre el tema del suicidio, porque incluso ese tabú está presente entre personas que no necesariamente tienen algún caso de suicidio o de intento suicidio cercano. Y eso genera un problema porque, ya lo conversamos antes de empezar el programa, que el tema del suicidio no debiese ser un tema de especialistas, sino que debiese ser un tema donde todos, o la gran mayoría, deberíamos saber qué hacer, casi como de primeros auxilios, así como uno sabe hacer la maniobra Heimlich, cuando uno se atraganta, uno debiese también saber qué hacer cuando toma contacto, toma noticia de que alguien, ¿no es cierto?, está con ideación suicida, o uno pueda también empezar a ver qué comportamientos, qué ideas, qué verbalizaciones son preocupantes y acercársela con el otro. O sea, no, y eso es importante. Cuando uno habla de suicidio, hay que hablar directamente del suicidio, sin eufemismos, sin figuraciones, Justamente los eufemismos, las figuraciones, son mucho más dañinas que hablar directamente del tema. O sea, hay que ser franco, directo para hablar del tema. Porque además es un tema en donde está en juego la vida de las personas. O sea, uno puede salvar una vida, ¿no es cierto?, si es que sabe qué hacer. O sea, por un lado está el tema de la atención del suicida, pero por otro lado también está en cómo nosotros como población, como comunidad también, podemos hacernos cargo de ese tipo de temas.
Bueno, de eso se trata también un poco el programa de hoy, que no es casualidad que el Ministerio de Salud hizo en estos días un anuncio del Fono 4141, no sé, 4141, no sé cómo se está comunicando, pero el Fono 4141 no está solo, no está sola. Y bueno, acá Jimena, por supuesto, una experta, porque justamente es tu repartición la que hace este anuncio, ¿no? Entonces, este es una herramienta, ¿no? Este es una herramienta de ayuda. Yo estuve leyendo un poco, decía que los suicidas no necesariamente buscaban ayuda entre sus cercanos, ¿no? Entonces, aquí es vital este tipo de herramientas anónima, se puede decir, ¿no? ¿Por qué no nos explicas un poco?
Sí, mira, lo primero es contarles que el único sistema de ayuda en crisis para estos eventos es esta nueva línea y el número es asterisco 4141. Es importante anteponer el asterisco para que pueda tener la línea cubierta. Mira, esto es el único sistema de ayuda en crisis, como comento, y tiene que ver justamente con la posibilidad de hacer un rescate en contención telefónica, ya con especialistas al otro lado del teléfono que están preparados para estos eventos en particular, y que también implica necesariamente una reconexión con su red de atención primaria de la persona que necesita esta ayuda. Si no está inscrita, entonces se generan las posibilidades para que pueda inscribirse y lograr entrar o retomar o mantener de mejor forma el tratamiento que pueda tener esta persona. Entonces, lo importante de saber es que esta línea funciona 24/7, está preparada con personal, digamos, que ha estudiado, está habilitado para esto, y que obviamente es gratuita, perdón, y que todas las personas que se comunican a esta línea tienen un seguimiento antes de que pasen las primeras 48 horas después del llamado. Y eso implica que la red de atención primaria, la red de salud, sí debe asistir o al domicilio o generar el cupo que implique, digamos, reconectarse rápidamente con su tratamiento o iniciar uno en el caso de que no lo tuviera.
O sea, es como una línea de emergencia a domicilio. Se claro, identifica, la persona llama y se le identifica,
sí.
¿No?
Ya, si llama una persona con ideación, es decir, no ha llegado a concretar un intento, sino que van a ser todas evaluadas en su nivel de riesgo a través de pesquisa y pregunta y conversación, y de ese riesgo, esa evaluación, se va a identificar qué es lo que va a ocurrir. Puede ser este seguimiento, si es un riesgo leve, telefónico, o si de medio a alto, entonces implica, por ejemplo, la derivación a una ambulancia, ¿ya? Que pueda irse un rescate a domicilio en un plazo máximo de 48 horas. Entonces, quiere decir que depende del reporte que entrega la misma persona sobre su situación y de las preguntas y pesquisa que haga el equipo especializado, en qué nivel de riesgo se considera y entonces qué opera para esta persona.
Uh-huh. Ahora, esto es en el caso de la persona que tiene la ideación suicida, ¿no? Sí. Que no quiere a lo mejor contarle a alguien cercano, qué sé yo, y llama a esta línea. Pero ¿qué pasa si alguien percibe que otra persona tiene una ideación? ¿También la puede llamar al asterisco 4141?
Sí, efectivamente, un tercero o tercera también puede notificar a otra persona. Lo que ocurre ahí es que le van a pedir a esa tercero, ¿no?, muchos datos de la persona que está sufriendo el riesgo, y eso es importante porque para poder activar el protocolo de la línea especializada en prevención de suicidio se necesitan ciertos datos para corroborar. Uh-huh. RUT, domicilio, nombre completo, por ejemplo.
Pero me imagino que esa información es confidencial.
Por todo lo que ocurre en esta línea y en Salud Responde a propósito también, uh-huh, está bajo la ley de confidencialidad de los datos. Uh-huh. ¿Ya? Entonces es importante saber que sí puedes notificar un tercero, pero siempre es mucho más recomendable, dada la rapidez de la respuesta en el fondo, que la misma persona pueda optar por pedir ayuda en este número.
Uh-huh. Profesor Manuel, ¿usted cree la efectividad de estas llamadas? ¿Qué le parece a usted?
Escuchar, claro, cuando es mediano o alto riesgo y derivan una ambulancia, son 48 horas las que pasan entre que se hace esta pesquisa y llega la ambulancia.
Mira, las 48 horas es el plazo último en el fondo para hacer todo el procedimiento. Si es medio alto el riesgo, lo que ocurre ahí es que
es hasta 48.
Asterisco 4141 no corta la llamada, sino que se mantiene y en paralelo sale una ambulancia y Senco.
Perfecto, entonces es hasta 48
Exacto.
horas.
Hasta 48 horas, perfecto. El plazo máximo de hasta 48 horas que debe estar en domicilio esa movilización en el fondo para ver a la persona in situ.
Perfecto, perfecto.
Cuando es riesgo leve, es un seguimiento telefónico, no se pide que salga ambulancia ni Senco.
Ya.
Me imagino que ustedes evalúan grave, leve, porque al otro lado hay especialistas que están escuchando, ¿no?
Correcto,
perfecto. ¿Y cómo es esto de que las personas no necesariamente buscan ayuda entre sus cercanos? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué es necesario un fono?
Mira, la evidencia mundial ha mostrado durante bastante tiempo en otros países, pues, mucho más avanzados en esto en términos de incluso recursos para la prevención, que ha mostrado con una buena educación entre, ¿cierto?, en esta publicidad en un número de ayuda hay que educar muy fuertemente, y ha mostrado evidencia que dice que sí es posible, es como es como decir que es el último momento que la persona eventualmente podría considerar para pedir ayuda. Llamar una línea donde recibe respuesta, donde tiene en concreto ciertas acciones que seguir y que va a ser acompañada en esas acciones. Uh-huh. Es lo que se intenta, el modelo que se intenta dar en el país, ¿ya? Y que justamente lo que usted menciona, que tiene que ver con que a veces no busca ayuda dentro de la misma familia, qué sé yo, tiene que ver incluso con situaciones de alto estigma, ¿no? De hay personas que han referido situaciones en conducta suicida, que han escuchado de vuelta no apoyo, uh-huh, específicamente, ¿no? Sino que algunas frases que escuchamos mucho en estos estudios tienen que ver con, de nuevo estás con lo mismo, qué problema tienes tú a los 15 años,
no exageres,
etcétera, o unas palabras, frases más feas incluso, que tienen que ver, uh-huh, con no te tomaste la pastillita hoy día, ya, ese tipo de
es frases, un estigma.
Son muy dañinas,
muy violentas,
claro. Y que no colaboran en ningún sentido, uh-huh, en ninguna parte del proceso. Uh-huh. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que reeducarnos a los adultos y adultas, que somos los que mantenemos esa práctica.
Ahora, yo pienso igual que, bueno, uno de los factores psicosociales que son desencadenantes también de las crisis suicidas, precisamente el tema de la falta de redes sociales de apoyo. Entonces, entiendo también que el que el Estado disponga de un número como este precisamente es disponer de una red de apoyo mínima a la cual se puede acudir, porque justamente el no disponer de una red es un alto predictor también de suicidalidad, y sobre todo el aislamiento está muy vinculado a los intentos mucho más severos de, uh-huh, de y más eficaces de suicidio. Entonces,
sí. Ahora, un poco para terminar, porque nos indica que ya se nos acaba el tiempo, ¿cuál es el sueño en la prevención del suicidio? ¿Cómo podríamos decir cuál es una situación ideal a la que tendríamos que llegar para prevenir el suicidio?
Mira, por parte de las personas que estamos más vinculadas en políticas públicas de la región y los equipos de la red asistencial que trabajamos en esto, nuestro sueño tiene que ver con que justamente, primero que todo, suicidio se instale en la conversación cotidiana como una enfermedad más, uh-huh, saber que sí se puede prevenir y que esto salga del nivel de especialidad, tal como indicaba Manuel. Es decir, los especialistas existen y está bien, están para eso en el fondo, pero para prevenir necesitamos sacarlo del nivel de especialidad, es decir, el trabajo comunitario, que la familia se reeduque, que acompañe un proceso como este, es el sueño hoy día en el fondo para esta región al menos.
Y Jimena, para cerrar definitivamente, ¿por qué no reiteras el fono? Y parece que ustedes tienen una actividad también esta semana, ¿no?, respecto de esto.
Correcto. Sí, mira, nosotros mañana hacemos el lanzamiento regional. Cada región debe también asumir un lanzamiento de este número de situaciones en crisis para suicidio, asterisco 4141. Vamos mañana a estar a las 12:30 en el viaducto de Puerto Montt, como un lugar de los más identificados con este proceso. Así es que el mensaje final que quisiera reiterar tiene que ver con indicarle a las personas que es posible prevenir un suicidio, sí es posible pedir ayuda y que también ojalá nos vayamos educando y reeducando un poquito más todos los días para poder hablar de esto sin consecuencias, porque lo importante es poder hablar para salvar una vida. Uh-huh. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ti, Jimena Oettinger. Muchas gracias, profesor Manuel. Sin duda, nos quedamos cortos para hablar de este tema, así que Jimena, cordialmente invitada a otros programas más adelante, si se puede. Sí, nosotros encantados, ¿no?, de aportar también en este tema de prevención. Bueno, a quienes nos escuchan ya lo saben, arterisco 4141, color esperanza. Piensen en el asterisco 4141 de un color esperanza. Ese, hay solución, sí se puede salir de la edición suicida, sí podemos ayudar a personas que están en esa situación. Y para despedirme, repetirles que cuando se trata de salud mental, por supuesto cambiar la forma de pensar es vital para cambiar la forma de vivir. Ya lo vimos hoy. Soy Paulina Osa y esto fue Hablemos de Salud Mental.
Te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Fueron 30 minutos de conversación con profesionales y equipo docente de los programas de psicología y del Magíster en Salud Colectiva, ULAGOS. Fue Hablemos de Salud Mental, una presentación exclusiva de Universidad de los Lagos, con la conducción de la periodista Paulina Osa.